Psicopatología del agresor. Introducción de la clase 8. En esta clase abordaremos la evaluación psicológica forense de un presunto agresor. En primer lugar, se tendrán en cuenta las consideraciones previas, los lineamientos generales y los pasos del proceso evaluativo, incluyendo precisiones tanto sobre las pruebas objetivas como sobre las pruebas proyectivas utilizadas en este ámbito. Debemos recordar que en el ámbito forense, y particularmente cuando se trata de la evaluación al presunto agresor, este puede querer alterar los resultados a su favor. Por ello, es imprescindible conocer los mecanismos de simulación, identificar signos de sospecha y saber cómo actuar para contrarrestarlos. Además, se presentarán herramientas recomendadas para el ámbito forense, así como instrumentos destinados a la evaluación del riesgo de reincidencia. Evaluación del agresor. Consideraciones antes de la evaluación al agresor. Como psicólogos forenses, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones específicas en la evaluación del agresor, que distinguen esta práctica de la psicología clínica. Esto no implica que se omita el diagnóstico, sino que debe contemplarse el porqué y para qué de dicho diagnóstico dentro del informe pericial. Gráfico 2. Consideraciones antes de la evaluación al agresor según Echeverría y otros 2011. El abordaje de la psicopatología en el ámbito forense debe ser descriptivo y funcional antes que categorial. Se aconseja la reducción de la utilización de las etiquetas diagnósticas. Lo que en verdad interesa al derecho no son tanto las calificaciones clínicas, sino su reflejo en el actuar del evaluado. Lineamientos generales de la evaluación psicológica forense. La psicología forense es una rama de la psicología y, como tal, una ciencia. Por lo tanto, requiere un razonamiento científico que considere las variables que vamos a medir, la operacionalización de estas, la formulación de hipótesis desde el ámbito forense, la probabilidad de falseabilidad de las herramientas utilizadas. Este proceso parte de un análisis que comienza con la historia personal del evaluado, sus rasgos de personalidad y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos en conflicto. Asimismo, es necesario detallar el uso de baterías psicológicas estandarizadas y objetivas, no proyectivas como concluyentes, hablaremos de estas más adelante, tomando en cuenta las entrevistas realizadas tanto al evaluado como a terceras personas. A partir de la integración de toda esta información, se debe llegar a la conclusión sobre el estatus psicológico del individuo y los nexos causales que pudieran existir o no con los hechos que se le imputan. En este análisis debe mantenerse la parsimonia interpretativa y reconocerse claramente las limitaciones de la evaluación. El psicólogo forense debe referirse en su informe a las capacidades, así como a los déficits relevantes del examinado en relación con el aspecto legal que motiva la evaluación. Además, debe explicitar las inferencias y razonamientos del evaluador respecto a las causas de estos déficits. A diferencia del psicólogo clínico, el evaluador forense debe adoptar una postura escéptica, sustentada en la rigurosidad científica necesaria para emitir conclusiones válidas, sin perder de vista la base humanista de la psicología, la empatía. Por lo cual, es indispensable el establecimiento del rapport, es decir, adoptar una actitud no juzgadora y cálida durante todo el proceso. Esto implica explicarle al evaluado que, debido a los fines periciales de la evaluación, la confidencialidad no aplica en este proceso y deberá firmar el consentimiento informado con la respectiva especificación de lo que se realizará. El objetivo de toda evaluación psicológica pericial es obtener la mayor cantidad de información posible desde la vivencia del propio sujeto, así como la recolección de información proveniente de otras fuentes. Por ejemplo, expedientes médicos, judiciales, penitenciarios, educativos o laborales. Asimismo, deben realizarse entrevistas colaterales con personas cercanas al evaluado, que puedan aportar información relevante sobre su modus vivendi. Estas entrevistas suelen ser más breves que aquellas realizadas directamente al presunto responsable. Para una evaluación forense eficaz, se requiere información relevante de diversas fuentes, con el fin de contrastar los resultados. Esto incluye el uso de pruebas objetivas que sean fiables y validadas, la historia personal del evaluado recogida a través de entrevistas, la observación clínica, especialmente del lenguaje no verbal y la presentación general del sujeto, y los datos aportados por terceras personas. Con todos estos elementos, se procederá a la integración de la información. La evaluación forense implica obtener información que claramente describa capacidades relevantes para el asunto o caso forense, y no se debe obtener información que no sea valiosa para el efecto de la pericia. Pasos de la evaluación psicológica forense al agresor. Debemos tomar en cuenta los siguientes pasos para esta evaluación. Primero, ¿Cuál es la pregunta a resolver? Aquí debemos tomar en cuenta el requerimiento para esta pericia o evaluación. ¿Quién le está pidiendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se desea conocer de esta evaluación? Después tenemos la entrevista, que es el pilar de evaluación. Sin ella, los resultados carecerían de sustento confiable. No se limita solo al presunto agresor. Debemos tomar en cuenta otras fuentes de información que aporten con información valiosa acerca del sujeto en investigación. La selección de pruebas a aplicar. ¿Por qué aplicamos este tipo de pruebas? ¿Cuáles son mejores a utilizar? Según la hipótesis, ¿qué debemos escoger y qué ganaremos con los resultados que nos presenta esta determinada prueba? Las pruebas seleccionadas deben ser sometidas a un análisis riguroso, contar con escalas de validez y permitir la identificación de actitudes como distorsión, exageración o minimización de respuestas por parte del evaluado. Deben utilizarse exclusivamente pruebas con fines forenses, evitando aquellas diseñadas para aplicaciones clínicas generales. También necesitamos el análisis de información desde terceras partes. Se deben revisar documentos como la historia clínica, entrevistas con personas cercanas al evaluado, informes laborales, informes educativos, entre otros. La integración, contrastación de información y resolución de hipótesis. La hipótesis. Debemos siempre partir de un supuesto. Por ejemplo, 1. No existe riesgo de reincidencia. Y la hipótesis 2. Existe el riesgo de reincidencia para la elaboración del informe pericial y sustentar o no una o la otra hipótesis. La entrevista forense, según Echeverría y otros 2011. La técnica fundamental de la evaluación en psicología forense es la entrevista pericial semiestructurada, que permite abordar de forma sistematizada pero flexible aspectos como la exploración psicobiográfica acerca del estado mental actual y otros elementos relevantes para el dictamen pericial. La entrevista es imprescindible, ya que gracias a esta podemos obtener lo siguiente. La observación complementa a la escucha, pues junto a lo verbalizado a través de los gestos, nos permitirá comprender el sentido de lo dicho por el evaluado y valorar la concordancia entre el lenguaje verbal y lo no verbal, su ideología, así como su reacción a la situación de vida presente. Nos permite analizar la apariencia del evaluado, cómo es su vestimenta, se encuentra limpio, está arreglado, su vestimenta se acuerda, se encuentra acorde al clima. Durante la entrevista, el evaluador debe mantenerse neutro respecto a las descripciones realizadas por los evaluados, sobre todo al estar evaluando al presunto agresor. De por sí ya tendrá una actitud a la defensiva, por lo cual todos los gestos del evaluador están siendo percibidos y evaluados por el entrevistado y debe prestar atención a los signos reveladores de una posible simulación o disimulación por parte del evaluado. La mayor limitación al realizar las entrevistas en nuestros medios son la falta de tiempo y de espacios privados. En el siguiente link encontrarán un ejemplo de un informe de evaluación psicológica forense de un presunto agresor sexual escrito por Andrea Catalina Lobo Romero, tomado de Tapias Saldaña del 2017. Les invito a revisar esto en su aula virtual. Para conocer más acerca de la entrevista forense, los tipos y algunas sugerencias desde protocolos, les invito a revisar el siguiente enlace que se encuentra en esta sección de su aula virtual. La simulación y disimulación. La simulación y sobresimulación. Gráfico 4. Explicación de la simulación y sobresimulación. Simular implica la invención consciente y deliberada de un trastorno mental o físico con el propósito de obtener un beneficio personal. En el ámbito penal, la simulación de estar severamente afectado en su salud mental con la finalidad de disminución de la pena o incluso el no tener que ir a la cárcel. La sobresimulación hace alusión no a la patología en sí, sino más bien a la intensidad presentada. Sospecha de simulación y ¿cómo lo controlamos? Debemos sospechar de simulación cuando hay una discrepancia entre los síntomas referidos y la observación directa de la conducta. Es decir, cuando la sintomatología no se responde con los cuadros típicos de la patología alegada o cuando hay evidencia de dramatización o sobreactuación de las quejas clínicas. Cuando tengamos esta sospecha, la simulación cobrará más fuerza en el proceso evaluativo cuando, en la integración de todos los datos procedentes de diferentes fuentes y métodos de información, indican inconsistencias relacionadas con el trastorno referido, tanto en cuanto a la sintomatología, su presentación, el curso y la evolución del cuadro, en comparación con lo esperado según la experiencia clínica. También debemos sospechar de simulación cuando la persona alega una enfermedad, malestar o trastorno con el objetivo de evadir responsabilidades laborales o personales, mientras mantiene intacta su capacidad para participar en actividades recreativas o sociales, como por ejemplo salidas nocturnas, paseos o cualquier evento de entretenimiento. Tenemos la estrategia multimétodo multisistema. El proceso de evaluación que nos ayudará a prevenir la simulación implica el uso de criterios diagnósticos múltiples. Esto implica aplicar pruebas específicas de detección de simulación, como el inventario estructurado de simulación de síntomas, SIMS, en conjunto con instrumentos psicopatológicos de amplio espectro que incluyan indicadores de validez, como el inventario de evaluación de la personalidad, el PAI, o el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota 2 reestructurado. Además, se debe contrastar la información con diversas fuentes independientes. Algunos signos de sospecha surgidos de la práctica pericial son los siguientes, según Muñoz 2013. Gráfico 5. Signos de sospecha de simulación según Muñoz 2013. Tenemos actitud defensiva ante la evaluación con parquedad en la información aportada, discrepancia entre los datos suministrados por el peritado y la documentación existente. Inexistencia documental de los trastornos aludidos, es decir, no ha habido intervenciones clínicas previas. Falta de adherencia a los tratamientos psicofarmacológicos y o psicoterapéuticos. Utilización de términos técnicos generales para describir su estado mental, por ejemplo, ansiedad o depresión, con la dificultad para explicar de una forma concisa y funcional la sintomatología, es decir, son conceptos vacíos de contenido. Escasos o nulos avances terapéuticos. En algunos casos, incluso se refiere un empeoramiento tras la intervención sin fundamento clínico. Recidivas contingentes con determinadas actuaciones judiciales en relación al proceso legal. El peritado predice su empeoramiento o su falta de mejoría. El peritado cuenta con formación clínico-sanitaria o en su contexto próximo se ha padecido dicho trastorno. Una experiencia anterior facilitará la reproducción clínica y muy realista de los síntomas. No se aprecia urgencia en el peritado para terminar con su condición psicopatológica. Conformación de base de personalidad propia de personalidades inmaduras, es decir, desde el clúster B. Especial capacidad de simulación. Es frecuente que los simuladores cedan al sesgo confirmatorio de preguntas periciales sugestivas y o sugerentes de dificultades o alteraciones psicopatológicas. Por ejemplo, si nosotros decimos que alguien con esquizofrenia se toma su propia orina y que este es un signo que nosotros como evaluadores vemos eso para determinar su patología mental, entonces posiblemente lo harán. Y sabemos que eso no tiene absolutamente nada que ver con los criterios diagnósticos. Dificultad de la detección de la simulación. Gráfico 6, según Muñoz 2013. Tenemos la ausencia de signos específicos e inequívocos de dicha condición. El perito deberá ser cauto a la hora de plasmar su impresión de una posible simulación en el informe pericial, utilizando el diagnóstico de sospecha. La facilidad para acceder a la información clínica por parte de la población general, gracias a la Internet, las redes sociales, los manuales nosológicos, también nos complica esta labor pericial. La disimulación. La disimulación es el deseo deliberado de un sujeto por aparentar una excelente salud mental, ocultando síntomas o malestares. ¿Por qué alguien querría disimular una alteración mental? Las motivaciones pueden incluir evitar un internamiento involuntario, impedir la declaración de incapacidad civil, aparentar aptitud laboral o contractual o influir en decisiones relacionadas con la custodia de menores o procesos de tutela o curatela. Los cuadros clínicos que con mayor frecuencia son objetos de disimulación incluyen la depresión, el trastorno delirante y el consumo de sustancias. Las pruebas psicológicas objetivas. Estas pruebas son un medio para generar hipótesis. Es por esto por lo que se debe realizar un proceso de selección que garantice la pertinencia de su uso en determinado contexto de evaluación, teniendo en cuenta varias opciones de pruebas que midan el mismo constructo y evitando que sean repetidas, especialmente en un corto tiempo. Por ello es importante obtener información acerca de las pruebas ya aplicadas. Es una responsabilidad profesional y ética de quien realiza una evaluación psicológica el asegurarse que los instrumentos que utilice en la misma estén adecuadamente validados para tal propósito. Roth Marnat, en 1999, nos propone lo siguiente. Se deben investigar y comprender la orientación teórica del test. se debe estudiar el o los constructos que la prueba permite medir y examinar, de qué forma los reactivos específicos corresponden a la descripción teórica del constructo. Giacono y otros en el 2001 cuestionan acerca de la relevancia de las pruebas psicológicas para la pregunta legal específica, la naturaleza hipotética de los resultados de las pruebas psicológicas, ya que el grado de ajuste entre este sujeto y las características generales del grupo de referencia puede ser determinada solamente reuniendo otra información acerca de esta persona. Por tanto, los resultados obtenidos en las pruebas psicológicas deberían ser consideradas mejor como hipótesis acerca de la naturaleza de los trastornos psicológicos, de la personalidad o del funcionamiento conductual del evaluado. Las limitaciones del uso en los contextos reconstruidos. En algunos casos de la evaluación forense, se requiere conocer acerca del estado mental de una persona en un momento previo a la evaluación. Sin embargo, la mayoría de las pruebas psicológicas tienen como objetivo la evaluación del estado mental actual, no previo. Para esto se sugiere pruebas de estado rasgo, ya que permiten valorar cómo era el sujeto en su día a día y cómo se encuentra en este momento, ya que la temporalidad de las respuestas contingentes al hecho que se encuentra en investigación legal son reveladoras. Por ejemplo, una persona quien habitualmente se encuentra ansiosa en un nivel bajo, tras un episodio de violencia, está elevado este nivel de estado. Criterios para considerar cuando se utilizan pruebas psicológicas en la evaluación forense, según Saborío Valverde, 2005. La prueba debe estar comercialmente disponible y adecuadamente documentada en un manual que ha sido revisado por otros expertos en el área específica. La confidencialidad de la prueba, en términos estadísticos con el alfa de Cronbach u omega de McDonald, debe tener al menos 0.8 o más. La prueba debe ser relevante para el asunto legal o para un constructo psicológico que subyace al asunto legal, lo cual deberá estar explícitamente justificado en el informe. Las pruebas psicológicas deben utilizarse en la evaluación forense únicamente cuando puedan relacionarse específicamente con el constructo legal bajo estudio. El test debe tener un método estándar de aplicación. La aplicabilidad a la población y para el propósito específico deben guiar tanto la selección como la interpretación de las pruebas psicológicas. Se prefiere la combinación de pruebas objetivas y datos actuariales cuando existe un producto final y fórmulas apropiadas. El estilo de respuesta debe ser evaluado explícitamente como enfoques sensibles a la distorsión y los resultados de las pruebas psicológicas interpretadas dentro de este contexto del estilo de respuestas del individuo, como en el caso del MMPI y del PAI, que cuentan con estas medidas de distorsión. ¿Qué pasa con los test proyectivos? Pues los test proyectivos han sido altamente cuestionados, ya que se dice de ellos que su modalidad de interpretación siempre atraviesa la subjetividad del evaluador y por tanto no es científico, además de complejo y que requieren de un gran conocimiento por el experto, de mucha experiencia y de experticia por parte de quien lo administra, pudiéndose realizar conclusiones erróneas por interpretaciones poco rigurosas y enmarcándose en la falta de estandarizaciones y normalizaciones suficientes que aumenten su confiabilidad. Especialmente en Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos no son aceptadas en los juicios. Lapasio y Ramón, 2002, citados en Collado Medina, 2009, definen principios y requisitos para su aplicación. Primero, el principio de adecuación, según el cual algunas técnicas proyectivas carecen de la adecuada fiabilidad. Principio de complementariedad, que establece el uso de más de una técnica para poder establecer comparaciones y contrastar los resultados. En general, se recomienda su uso únicamente como un método auxiliar que sirva como complemento a las pruebas psicométricas. El principio de interpretación restrictiva, que limita la realización de extrapolaciones o conclusiones radicales de los mecanismos dinámicos implícitos en las pruebas proyectivas. El principio de selectividad, que recomienda la selección de aquellos datos que pueden aportar más información para el objeto de la pericia. En el caso del test de Rorschach, si es analizada con el modelo de Exner, este es aceptado debido a la amplia literatura científica que lo avala. Las dificultades al momento de la evaluación pericial. Aquí tenemos la falta de voluntariedad del sujeto de presentarse ante el profesional. Su participación está determinada por su papel en el proceso judicial. En el caso del agresor será el denunciado o demandado, por lo cual algunas de las dificultades son: aumento de la probabilidad de manipulación de la información para conseguir un beneficio o evitar un prejuicio. Falta de pruebas validadas en nuestro contexto sociocultural. falta de instrumentos específicos para la psicología forense, tiempo limitado de aplicación de las pruebas y entrevistas. El asesoramiento legal por el que ha pasado el evaluado, la estrategia letrada de la defensa y las múltiples exploraciones periciales pueden traer un efecto de aprendizaje. Los peritos pueden disponer de instrumentos de medida adecuados, pero el sujeto puede no colaborar en la evaluación y falsearlas, más o menos conscientemente, cada una de las respuestas. Algunas herramientas sugeridas en el ámbito psicológico forense. Tabla 1. Algunas herramientas sugeridas en el ámbito psicológico forense. Aquí tenemos las siguientes herramientas. El PAI, el MMPI-2RF, el Million 4, el test de ansiedad del Hamilton, la entrevista general estructurada de maltratadores, el cuestionario de variables dependientes del maltrato, el inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer, el cuestionario de fantasías sexuales de Wilson y el cuestionario de conductas antisociales delictivas. Por supuesto que hay un montón de otras herramientas que les invito siempre a investigar y a autoeducarse. A continuación hablaremos del test PAI adultos. El nombre es Inventario de Evaluación de la Personalidad. El original en inglés es Personality Assessment Inventory. El autor, Leslie Murray. Procedencia del Psychological Assessment Resources, entre 1991 y 2007. La adaptación española se realizó por Margarita Ortiz Tallo Alarcón, Pablo Santamaría Fernández, Violeta Cardenal, en el 2011. La aplicación puede ser de manera individual y colectiva. El ámbito de aplicación, adultos, es decir, desde 18 años en adelante. La duración es variable, aunque toma 45 minutos aproximadamente. La finalidad es la evaluación comprensiva de la psicopatología de adultos mediante 22 escalas. 4 escalas de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas de consideraciones para el tratamiento y 2 escalas de relaciones interpersonales. En la baremación tenemos los baremos en puntuaciones T de población general, la población clínica y población universitaria. ¿Cuáles son los materiales que nos presenta este test? Tenemos siempre el manual de aplicación, corrección e interpretación, el manual técnico, un cuadernillo, una hoja de respuestas y el pin de corrección. Estos son los recursos principales. El inventario de evaluación de la personalidad fue desarrollado por Leslie Murray en 1991 y actualizado en el 2007. Es un inventario de autorreporte que consta de 344 reactivos de una escala tipo Likert, donde F es falso, nada cierto, LC ligeramente cierto, PC principalmente cierto, MC muy cierto. El PAI fue diseñado para proporcionar información relevante para los diagnósticos clínicos, planes de tratamiento y detección de psicopatología en adultos de 18 años en adelante. El PAI ha sido considerado una de las herramientas e innovaciones más importantes en el ámbito de la evaluación clínica debido a que recabe información sobre 22 escalas principales que representan las variables de personalidad más relevantes en el ámbito clínico y forense. Para conocer más acerca de este instrumento, visibilizar un ejemplo y profundizar en el test MMPI, les invito a revisar el documento anexo de esta clase en esta sección de su aula virtual. Evaluación del riesgo de reincidencia. Tanto abogados como jueces y en general el sistema judicial busca en los profesionales de la salud mental la predicción del comportamiento de quienes han cometido algún acto delictivo y con esto predecir acerca de la condena, la libertad condicional, la rebaja en el tiempo de la pena, entre otros. Para lograrlo, es importante tomar en cuenta las dos estrategias metodológicas para este tipo de evaluación, tanto la actuarial, que quiere decir información proveniente de los test psicométricos, así como la estrategia clínica, criterios epidemiológicos, estudio del historial de la personalidad y los documentos correspondientes, así como la observación y la entrevista. A continuación, se presenta una tabla con algunas herramientas sugeridas para evaluar el riesgo de reincidencia. Tenemos el Psychopathy Checklist Revised, el PCLR de Hart en el 2010, el Protocolo para la Valoración de Riesgo de Violencia, el BRGA, de Grant Rice y Cormis en 2002, la Guía para la Valoración del Riesgo de Violencia Sexual, SBR-20, el Manual para la Valoración del Riesgo de Violencia contra la Pareja, también conocido como SARA, de Puello y López en el 2005, la Tabla de Variables de Riesgo, TBR, de Clemente y Díaz del 2024.